de los carburantes, un paro convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, que no cuenta con todas las patronales, aunque sí será secundado por muchos autónomos. Entre las reivindicaciones, aparte del precio de los carburantes, se encuentra una mejora en las condiciones de trabajo.
Y en los deportes, el Barça femenino se proclama campeón de la Liga Iberdrola, Bruno Casal.
Acaba de terminar el partido, el Barça goleado al Real Madrid en el Johan Cruyff, 5-0, goles de Guijarro, Peter en propia puerta, Jenny Hermoso y doblete de Alexia Putellas. El Barça es campeón de Liga por tercer año consecutivo, es el séptimo título liguero. En Liga tenemos un partido que acaba de comenzar en el Estadio de Vallecas, estamos en los primeros minutos de juego, Rayo Vallecano 0, Sevilla 0. A las 4 y cuarto Betis Athletic, 6 y media Real Sociedad Alavés y a las 9 Barça Osasuna. Y en rugby, España 30, Portugal 23, estamos en el segundo tiempo si ganamos al Mundial de Francia 2023.
Y hoy en el espejo la historia del día tiene que ver con los monasterios y con una pregunta que nos vas a contestar, ¿verdad, Álvaro Real? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Si Iván, se jubilan las monjas.
No, cuando una mujer o un hombre se consagra a Dios, lo hace para siempre. Así que mira, aquí unos ejemplos de perseverancia que podemos encontrar en el monasterio de Santa Clara de Carrión de los Condes. Sor Dominga Martín Martín, 88 años, la ropera del convento. Trabaja en el arreglo y cuidado de los hábitos de sus hermanas clarisas. Sor María Isabel Pérez Villasur, durante décadas estuvo al frente de las cocinas del convento. Tiene 83 años y medio cuerpo paralizado por un ictus. Aún así no para. Le pide a la madre abadesa que le encomiende cualquier trabajo que pueda realizar. Todas las mañanas llega a la cocina y ejerce de ayudante. Con su mano paralizada sujeta las patatas y con la otra las corta. Sor María Micaela Belón, la abadesa de esta comunidad, hermanas clarisas, la ha nombrado campanera. Han tenido que hacer un pequeño cambio, habilitar la cuerda para que Sor María Isabel pueda tomarla para llamar a sus hermanas a la oración con el toque de la campana. Es impresionante. En el monasterio de Santa Clara de Carrión de los Condes hay 12 religiosas que tienen la gran misión de llevar una vida dedicada al Señor. Ahora rezan intensamente por la paz en Ucrania. La fundación de clausura cuenta la historia de Sor Dominga y Sor María Isabel en su campaña de cuaresma a favor de los monasterios. No se lo pierdan. Y ayúdenlas en lo que puedan. Jesús Isaacistán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué santos tenemos esta semana?
Bueno, pues en esta semana contamos concretamente el día 17 tenemos al gran patrón de Irlanda, que es San Patricio, que fue un hombre que fue vendido como esclavo, que después, una vez liberado, se dedicó a denunciar el evangelio por aquellas zonas y por ello, como decimos, es el patrón y evangelizador de Irlanda. Luego después tenemos a uno de los padres de la Iglesia, que es San Cirilo de Jerusalén, el día 18, y ya nos vamos el día 19, donde toca felicitar también a los padres, ¿verdad, Álvaro?
Hombre.
Porque es San José. San José, el día del padre, San José, patrono de la Iglesia Universal, San José, patrono de las vocaciones, por lo tanto, el día del seminario, y también es el patrono de la buena muerte. Bueno, pues San José, como sabemos, en la cuaresma tiene también su impronta como patrono de la Iglesia, ayuda a la Iglesia en este peregrinar hacia la Pascua, pasando por el Calvario. José, que tiene toda su historia, la vemos en la vida oculta y en la infancia del Señor, donde él pues toma por esposa a María, es el padre adoptivo del Señor y le va formando, y como dice la Escritura, el niño estaba sujeto a la autoridad de María y José, iba creciendo y robusteciéndose, y de esa manera crecía en gracia ante Dios y ante los hombres. San José, como digo, pues en la vida oculta del Señor, él muere y por lo tanto pues también es el patrono de la buena muerte por aquello de que es el que tuvo a su lado a María y a Jesús como acompañantes en ese tránsito hacia el cielo.
Oye, mira, voy a aprovechar ya que estás aquí para hacerte una consulta.
Sí.
En cuaresma he decidido dejar de tomar chocolate.
Muy bien.
¿En San José puedo tomar?
En San José, bueno, pues es un día especial, puedes tomar todo, y también el día 25, que es la anunciación, y hablaremos de ello.
Pues me endulzaré un poquito. Gracias, Jesús.
Gracias.
Luis.
Gracias.
Las 2:09, una hora menos en Canarias. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, antes del rezo del Ángelus, Eva, vamos a retomarlo donde lo dejábamos ayer. ¿Qué pasó en la iglesia del Jesús? ¿Cómo fue todo?
Bueno, pues fue una ceremonia muy alegre. Se notaba que había un gran aire de fiesta en Roma, ¿no? El Papa en la homilía tuvo palabras para este gran quinteto de santos que festejábamos ayer, una homilía llena de reflexiones en la que el Papa aconsejaba que recibamos el regalo de vivir cada día como un tramo de camino hacia la meta, ¿no? Y puso a los cinco santos como ejemplo de comunión porque nos recuerdan, explicaban que en el cielo, a pesar de nuestras diferencias de carácter y de perspectiva, que los cinco santos eran un buen ejemplo de ello, ¿no? Estamos todos llamados a estar juntos y, por lo tanto, si vamos a estar unidos para siempre ahí arriba, pues ¿por qué no empezar desde ahora, aquí abajo, ¿no? Y como era de esperar, también se refirió a la guerra de Ucrania y nos animó a hacer examen sobre la fuerza que tenía nuestra oración, porque esa intercesión, no solo por Ucrania, sino nuestra oración diaria, aseguraba ayuda a cambiar el mundo.
Bueno, y ya en el rezo del Ángelus, como siempre, el Ángelus dos partes, una primera con la reflexión sobre el Evangelio de hoy, del día, y un nuevo mensaje, cómo no, por el tema de Ucrania.
Sí, el Papa nos ha animado a buscar la luz de Dios en este tiempo de Cuaresma, ¿no? Nos decía que esta luz de Dios nos despierta de nuestro letargo interior, nos hace ver las cosas de otra forma, nos atrae, reaviva el deseo y la fuerza para rezar, para mirar hacia adentro y para dedicar tiempo a los demás. Y además nos ha ofrecido un consejo muy práctico.
En
este tiempo de Cuaresma, después de las fatigas de cada día, nos hará bien no apagar la luz de la habitación sin antes ponernos bajo la luz de Dios. Dejemos al Señor la oportunidad de sorprendernos y despertar nuestro corazón. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, abriendo el Evangelio y dejándonos asombrar por la palabra de Dios, porque la Escritura ilumina nuestros pasos e inflama nuestro corazón. O también podemos mirar el crucifijo y maravillarnos ante el amor loco de Dios, que nunca se cansa de nosotros y tiene el poder de transfigurar nuestros días, de darles un nuevo sentido, una luz diferente e inesperada.
Una luz inatesa.
Y al finalizar el Ángelus, tal como decías, tal como nos esperábamos, el Papa ha pedido una vez más que se detenga la masacre y la inaceptable agresión en Ucrania, ¿no? Un nuevo llamamiento en pro de la paz, sobre todo tras lo sucedido esta semana en la ciudad de Mariupol.
Davanti alla barbarie dell'uccisione di bambini.
Ante la barbarie del asesinato de niños, de inocentes y civiles indefensos, no hay razones estratégicas que valgan. Solo debe cesar la inaceptable agresión armada antes de que reduzca las ciudades en cementerios.
Prima che riduca le città a cimiteri.
Ha sido un mensaje, la verdad, que se te ponía un nudo en la garganta, ¿no? Porque el Papa siguió diciendo que con dolor en su corazón, ¿no?, unía su voz a toda la gente que estamos deseando el final de la guerra, ¿no? Y con mucha fuerza volvió a decir, en nombre de Dios, que se escuche el grito de quien sufre y se ponga fin a los bombardeos y a los ataques, que se apueste por una verdadera y decidida negociación, que los corredores humanitarios sean efectivos y seguros, y luego, con una fuerza extraordinaria, ante toda la plaza de San Pedro, casi puedo decir que ha gritado, en nombre de Dios os pido, detengan esta masacre, ¿no? Ha sido...
Más alto no se puede decir.
Más alto no se puede decir. Y yo creo, Álvaro, que hoy tampoco podemos olvidarnos que el Papa cumple 9 años de pontificado. Y por lo tanto esas palabras suyas habituales de por favor no dejéis de rezar por mí, creo que hoy no se nos puede olvidar.
Pues no. Muchísimas gracias, Eva.
Un fuerte abrazo. Buen domingo a todos.
Y en Ucrania y al pie de la cruz, así permanece un grupo de religiosas. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes. A oscuras, con los párpados cansados, desde un tembloroso sótano. Así entonan su oración 10 monjas benedictinas desde el monasterio de la Inmaculada Concepción de Sitomir, una ciudad ucraniana que es blanco de misiles rusos, a la luz de unas abatidas velas para silenciar el ruido de las bombas con el hilo de voz que les queda. A kilómetros de allí, en Kiev, se encuentra Pedro Zafra, vicario de la parroquia de la Asunción de la Virgen María, en el este de la ciudad.
En la parroquia tenemos aquí unas salas preparadas que nos sirven de refugio y, bueno, ahí hacemos vida.
Este sacerdote cordobés, ordenado hace 8 meses en la capital ucraniana, descansa su mirada en el alma de una comunidad que permanece ahí, junto al Señor, al pie de la cruz.
Todos los días nos levantamos, hacemos vida en común, desayuno en común, después rezamos los laudes y durante el día lo que haya que hacer, si tenemos que comprar algunos productos o lo que sea. También tenemos todos los días la misa. Por la tarde nos reunimos, hacemos la exposición al Santísimo, rezamos las vísperas, rezamos el rosario.
El corazón de Pedro está tallado a fuego en el de Jesús. Por eso hace suyos los latidos dolientes de sus hermanos. Reza, vive, sufre y ama con su pueblo.
Contando con nuestras debilidades, pero bueno, veo que el Señor me ha elegido como instrumento para la evangelización y por eso estoy tranquilo y también contento de hacer esta misión aquí, sabiendo que la voluntad de Dios está por encima, pues, de todo, incluso de la familia.
En medio de tanta desesperanza, el alma entregada de este joven sacerdote anuncia el amor de Dios a todos, incluso a los enemigos.
Es Él quien nos da la esperanza. Nosotros solamente somos meros instrumentos que el Señor nos ha elegido, nos ha puesto.
Pedro, con su vida, testimonia que Jesús es el signo de la fidelidad de Dios con el hombre, la prenda, la garantía. En Él, a la intemperie de tanto dolor, la vida cobra sentido y la salvación certeza.
La esperanza es la esperanza que nos viene de la gracia de Jesucristo, ¿no? Que vivimos, pues, a través de la oración, a través de los sacramentos, de la Eucaristía.
Ningún corazón despierta al amor sin haber sido amado. Un mandamiento que hoy, cuando más duele vivir, Pedro Zafra continúa haciendo vida a través de la misericordia y de la luz donde nacen sus ojos. Un horizonte de plenitud prendido a una sola esperanza: que Cristo ha resucitado y ha vencido a la muerte.
En mediodía,
El Espejo.
Álvaro Real.
COPE, estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El contador de refugiados ha ido aumentando de forma vertiginosa. Ya hay más de 1.200.000 personas que han huido de Ucrania sin tener en cuenta los desplazados internos. ¿Cómo se puede ayudar? ¿Cómo se puede echar una mano?
Sino también cómo te afecta.
Una guerra en el corazón de Europa, con muertos, destrucción, millones de refugiados y la amenaza de que cualquier chispa la convierta en una guerra mundial. ¿Te has preguntado cómo lo están viviendo nuestros niños y adolescentes? Hoy, a las 9 de la mañana, he entrado con ellos a clase. ¿Lo he hecho?
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno, son muchas las historias en la vida de la Iglesia que tocan, conmueven el corazón, pero hay una vida que todos los años, bueno, creo que cada día, toca el corazón de un futuro misionero. Un navarro universal Hizo 80.000 kilómetros para llevar el Evangelio. San Francisco Javier fue el primer misionero que llevó a Japón. Estuvo en la India y muchos le han llamado el San Pablo de la era moderna. Todos los años se celebran las Javieradas en su lugar de nacimiento, en el Castillo de Javier. Y este año, si cabe, es muy especial porque se cumplen 400 años de su canonización. Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy bien. Buenas tardes.
Estaba viendo las imágenes de la celebración de ayer, ¿no? En la explanada de Javier, familia completa, jóvenes, grupos parroquiales, colegios, grupos scout, y encima os hizo buen tiempo. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido?
Bueno, pues todos han agradecido, y incluso las afirmaciones que iban realizando cuando iban hacia Javier decían: qué bien, se ve que Francisco Javier nos ha dotado hoy por medio del Señor este buen día. Fue un día muy precioso, ciertamente, que la gente quedó encantada, más de 17.000 personas.
Madre mía. Bueno, en su homilía de ayer, un tema muy central, muy necesario, que es el perdón es medicina para el corazón. ¿Tuvo mucho que perdonar San Francisco Javier?
Sí, tuvo mucho. Francisco Javier, conocemos su vida, lo que pasa es que era tan positivo, vivía tan la entraña del amor a Jesucristo, que todo lo demás parece que lo dejaba pues para el final, como hay reservado, o si quieres, pues sin darle tanta importancia. De hecho, antes de morir, pues sufrió bastante persecución verbal, porque le trataban de que era un mentiroso, de que no hacía bien las cosas, de que era un etcétera. Y esto, pues claro, duele, y a él también le dolía. Ajá. Pero siempre estaba en el Señor. Y bueno, después murió solo en Shanshan, una pulmonía muy fuerte, y creo que, bueno, pues en ese momento encontró que la soledad no existe, porque el que colma el verdadero sentido de la vida es Jesucristo.
Me gustó mucho la reflexión que hizo sobre el sacramento de la penitencia, sobre todo cuando dice en la homilía: veo que renueva mi corazón y observo que renueva a otros. Esa doble dimensión, ¿no? Perdonar y pedir perdón.
Esto es, perdonar y pedir perdón. Y yo tengo también que pedir perdón a Dios, y de hecho, pues cada poco tiempo me confieso, pero también soy ministro de este sacramento, y que para mí es importantísimo. Y veo cómo los corazones se renuevan, veo personas que estaban alejadas y se acercan a Cristo, veo personas que están dolidas, sufrientes, y encuentran ahí un alivio, la ternura misericordiosa de Dios. Es impresionante, ciertamente. Y ayer se confesó muchísima gente. Había ciento y pico sacerdotes, más luego confesores, etcétera.
Sí. Eso le iba a preguntar, porque ¿cuánta gente se acerca a Dios gracias a San Francisco Javier? Bueno, ¿cuántos navarros? Bueno, ¿cuántos españoles? ¿Cuántos de todo? ¿Cuántas personas se acercan, no, su corazón a Dios gracias a este santo?
Sí, van gente de todos los lugares. Lo mismo te encontrabas con un alemán, que te podías encontrar también con un francés, que te podías encontrar pues con un asiático. Quiero decir que Francisco Javier tiene un atractivo especial, porque no hay mayor atractivo que lo que hizo él: pertenecer a Jesucristo y por Cristo dar la vida. Eso atrae a todo el mundo, porque ese es el amor puro, el amor limpio, el amor que da luz, y la luz que nadie puede apagar, porque él vivió esa luz y sintió la luz de Cristo, que dice: yo soy la luz del mundo, y tú conmigo serás la luz para los demás. Y eso es lo que vivió San Francisco de Javier.
400 años, como decíamos, de la canonización de San Francisco Javier. Como decía al comienzo, creo que es inspiración para todos los misioneros, y sé que también para usted, que ama tanto las misiones. Si me permite una pregunta personal que siempre nos gusta hacer en el espejo: ¿qué ha supuesto San Francisco Javier en su vida?
Bueno, yo leía de pequeñín la vida de San Francisco Javier, y yo creo que aquello, no sé, me envolvió en un querer ser como él, ¿no? Y un día la dije, a los 8 años, la dije a mi madre, que yo quería ser misionero. Y mi madre me preguntó por qué. Digo, pues porque quiero llevar a Jesús a los demás como lo hizo San Francisco de Javier. Y ella se emocionó, y como las madres, pues me dio muchos abrazos, muchos besos. Dice: si Dios quiere, llegarás a serlo. Y bueno, pues la misión se cumple siempre cuando uno hace la voluntad de Dios, porque esa es la principal misión. Esté donde esté, suceda lo que suceda, yo no pude ir a misiones porque caí enfermo antes de ir y estuve 3 años casi hospitalizado.
Pero don Francisco, usted es el obispo de las misiones, prácticamente es como si fuera misionero.
Claro está, por eso digo que la misión es cumplir la voluntad de Dios. Yo nunca hubiera pensado ser obispo y sin embargo, pues bueno, cuando el Santo Padre San Juan Pablo II me lo propuso, yo no pude por menos que decirle que sí. Y después hice un pacto con él. Nada pediré, Santo Padre, le dije, y quiero que la gracia de Dios me asista y aquello que me pida la Iglesia no lo rehusaré. Y eso me ha ayudado mucho para saber que, bueno, ¿qué importa el lugar donde uno esté? Lo más importante es cumplir la voluntad de Dios. Lo que dice Jesús, he aquí que vengo para hacer tu voluntad, Señor. Y eso es lo más importante. Estar aquí o estar allá, estar en África donde yo quería, no, es cumplir la voluntad de Dios cada día.
Pues, Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nada, un fuerte abrazo.
Muchas gracias y que sigáis así, transmitiendo el espíritu del Señor.
Lo intentamos. Muchas gracias. Nos vamos a Hispanoamérica.
Si pudiera arrancar por el final, agitarlo todo como un huracán, habría tantas cosas que olvidar. Pero no es verdad, no es verdad. Si pudiera saber cómo cambiar la mirada.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Estaba,
¿cómo andas vos?
Estaba pensando, justo, que cuando tomó posesión Monseñor Francisco Pérez como arzobispo de Pamplona, ese mismo día llegaba hasta España, no sé si te acuerdas.
Hombre, sí, me acuerdo. Exactamente, 2016. Qué alegría. Bueno, muchos Franciscos hoy, ¿no? Porque sí, hablábamos de Francisco, Javier, Monseñor, y también vamos a hablar un poquito del Papa. Pero primero, una idea, una noticia de la región, cómo sufrió Francisco Javier. Predicar el Evangelio, predicar la paz del Evangelio, puede convertirte a veces en víctima de persecución, como escuchábamos recién, ¿no? Ahora, estos días, el nuncio apostólico en Nicaragua, Valdemar Stanislav Sommertag, fue expulsado del país de Nicaragua por el gobierno de Daniel Ortega. Se trata de un representante del Santo Padre que logró hace unos años sentar al gobierno de Ortega en diálogo con opositores, que trabajó incansablemente por pacificar el país en tiempos de represión en las calles, de presos políticos, cuando la paz parecía imposible. Este nuncio, este colaborador del Papa con templanza, había llevado a los distintos actores a una misma mesa para dialogar por la paz. La Santa Sede dijo en un comunicado que recibió con sorpresa y dolor la comunicación del gobierno de Nicaragua de retirar el beneplácito al nuncio. La disposición, dice el comunicado, resulta incomprensible, ya que durante su misión, Monseñor Sommertag trabajó incansablemente por el bien de la Iglesia y del pueblo nicaragüense. Mal regalo para el Papa Francisco. Recordemos, hoy se cumplen 9 años de su elección. El 13 de marzo de 2013, el cónclave elegía por primera vez a un hijo del ímpetu misionero de Francisco Javier, de San Ignacio, no solo por ser jesuita, sino por tratarse también particularmente de un nacido en tierras evangelizadas y marcadas por la misión jesuita, en este caso la Argentina. Como San Ignacio, como San Francisco Javier, como tantos miembros de la Iglesia, el Papa Francisco y sus colaboradores siguen recibiendo rechazos y reveses. Este de Nicaragua sorprende, pero confirma la animosidad del dictador Ortega para con la Iglesia por predicar la auténtica paz. Estos días, Álvaro, leía un artículo de un diario argentino muy leído que cuestionaba lo que el Papa estaba haciendo por la paz en Ucrania, ignorando que ni bien empezaron a caer bombas, el Papa fue a la embajada rusa a dialogar con el representante de Putin y mucho más que no sabemos, ignorando que los colaboradores del Papa ya están en Ucrania llevando paz y concordia, ignorando sus llamados, sus clamores por la paz, como el de hoy, movilizándonos a los católicos para ser promotores de la paz. En gestos y palabras, el Papa, cuyo 9º año de elección hoy recordamos, nos recuerda a Francisco Javier y esos años de gran celo apostólico de la Compañía de Jesús. Aparecen muchas cruces, como tuvieron Ignacio y Francisco Javier, pero el Papa y sus colaboradores por la paz en el mundo nos tienen a todos nosotros unidos en las redes sociales, en la oración, proponiendo el amor enseñado por Jesús como vehículo de paz y salvación, Álvaro.
Pues un fuerte abrazo, Esteban, hasta la semana que viene.
Abrazo.
En la producción, Jesús Sacristán, en control técnico, Natalia Escobar, y en control central, Rodrigo Garrido. El espejo, ya saben que no termina, sino que gira, y ahora nuestro espejo se abre hacia Mediodía COPE con toda la información nacional e internacional, como no, pendientes de Ucrania. Iván Alonso, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Álvaro. La última hora de la guerra en Ucrania pasa por el asesinato a tiros de un cineasta estadounidense a las afueras de Kiev. Hay controversia con las informaciones porque se decía que era periodista del New York Times. Este mismo periódico ha dicho que ya no colaboraba con ellos desde hace años, pero sí que ha fallecido a tiros. Le han matado a las afueras de Kiev. Enseguida ampliamos.